Sí, o sea, sí. El año pasado lo petaba. Claro.
Sí, partimos la pana. 13 nominaciones, 10 Goyas, llegó la revolución Andía. Este año las opciones son menos. Optamos, a ver, saca la lista, Dani. A mejor música original, cómo no, para Alberto Iglesias, por Yuli. Es el vasco con más Goyas, 10 en total, y además esta es su 16ª nominación. Mejores efectos especiales, nominados John Serrano y David Eras por Errementari. Ya arrasaron en la misma categoría el año pasado con Andía. Mejor fotografía es para nominación, ¿eh? Para Josu Intxaustegui por La sombra de la ley. Mejor película de animación para Raúl de la Fuente por Un día más con vida. Mejor guión adaptado, Borja Cobeaga y Diego San José por Super López. Y mejor dirección Nobel para Arantxa Echevarría, que dirige su primera cinta a los 51 años después de toda la vida en el cine. 8 nominaciones para una película muy valiente que rompe tabúes, Carmen y Lola, la historia de dos gitanas lesbianas. Estuvo con nosotros, ¿te acuerdas?, hace 2 semanas en la antesala de Los Feroz. Es una tipa, es una mujer que es pura energía y nos hablaba así de su película. Vamos a recordarlo.
Uno se mete en estos líos cuando hay algo en las entrañas que te toca, ¿no? Y ver que uno no puede ser libre, que no puede elegir su vida solamente por una serie de tabúes sociales, por una cultura que te puede aplastar, o que la situación de la mujer no está como debería estar, a mí me enerva, ¿no? Me enerva, y entonces me enfado mucho y quiero hacer una película sobre eso. Y aburrí a todo el mundo de tal manera que dijeron, venga, va, pues hazla, ya te estrellarás. Lo que no me había gustado hacer y tuve que hacer es producirla.
Ha hecho todo. La ha producido, la ha guionizado, la ha dirigido. Bueno, pero vamos a repasar todas las nominaciones con alguien que conoce bien a qué sabe un Goya, con él.
Bueno, y el Goya al mejor actor revelación es para Eneko Sagardoy por Andía.
¡Qué pasada! ¡Ay, amá! ¡Bye, bye! Gabón, es que ricasco. Buenas noches, muchas gracias, de verdad.
Una presencia poderosa en el estudio. Eneko Sagardoy, egunon.
Egunon.
¿Cómo suena esto, un año después?
Pues fíjate, me emociono más, yo creo, ahora que en el momento aquel.
¿Ah, sí?
Que estaba tan, tan nervioso. Sí, con distancia a veces te emocionas más de las cosas. Sí, sí, sí.
¿Cómo te temblaba la voz, el cuerpo, el corazón?
Todo, todo. ¿Eh? Hombre, es que es impresionante. Penélope Cruz en primera fila, ¿qué queréis?
¿Qué pides? Por cierto, tenemos... ¿Has visto Un día más con vida?
La vi en Donosti, uh-huh. En Los Trueba, y no de animación. Para mí es una de mis películas favoritas de este año. Me encantó, me emocionó muchísimo.
Ahí
muchísimo.
Está.
Sí,
ahí
sí,
está.
Sí.
Sí, pues,
sí.
Pues hay alguien aquí que está escuchando eso y yo creo que también se va a emocionar. Raúl de la Fuente, director de Un día más con vida. Egunon.
Kaixo, egunon.
Egunon.
A todas, a todos, Neko, es que ricasco.
No, no, de verdad, sabía que estabas escuchándolo, pero de verdad te digo que es una de las películas que más he defendido, más me han emocionado, y le mandé enseguida a mi padre a que lo viera porque sabía que le iba a gustar mucho también. Es un peliculón de verdad, uh-huh. De verdad. Sí.
Una película brutal, arriesgada, además de animación, en esa categoría Temides. Eres el favorito, Raúl, de los expertos. Acabas de ganar con la misma peli los premios del cine europeo, en la misma categoría, quería decir. Vaya presión, ¿no? Con toda esa presión vas y llegas a los Goya.
Pues sí, sí, sí que es presión, ¿eh? Y no me gusta, no me gusta que se nos dé de favorito, no me gusta nada, porque te pone mucho más nervioso, pero bueno, oye, es lo que hay. Y yo siempre digo, el porcentaje es de 25%, porque somos 4, uh-huh. Así que vamos tranquilos, a ver.
Tú también sabes a qué sabe un Goya, porque lo recibiste por mejor corto documental con Minerita, ¿verdad?
Sí, sí, hace ya creo que 4 años.
Bueno. O sea que hay que preparar un segundo discurso.
Sí,
no, no te puedes repetir.
No, hombre, para nosotros es muy emocionante volver a estar nominados, sobre todo yo creo porque es una categoría tan diferente, ¿no? Tan antagónica, que ganamos a corto documental con Minerita y esto es a animación. Uh-huh. Nos haría mucha ilusión, ¿no? Porque, bueno, son dos géneros muy diferentes y creo que tiene un valor.
Uh-huh. Además, yo creo que este es tu gran proyecto, ¿no? Yo te conocí cuando hiciste el docu de Oreca TX. ¿Cuántos años han pasado de eso? Un montón.
Eso fue 2006, 12 años.
Buah, ahí es
que
nada.
Lo entrenamos, que lo empezamos a filmar en 2003, o sea que uh-huh. Del comienzo del rodaje, 15 años, fíjate, ¿no? Uh-huh. No soy muy prolífico, parece.
Bueno, o es tu gran proyecto y has invertido ahí mucho tiempo y mucho mimo, ¿no?
Sí, es mi gran proyecto y el gran proyecto de Amaya Remírez, de la uh-huh. productora. Si nosotros nos fascinamos con Kapuscinski en su día, nos volvimos completamente locos y, bueno, como decía Arantxa Echevarría, ¿no? Pues nos animamos a producir la película porque era una película de estas que están destinadas a no hacer, ¿no? Era tan complicado y contábamos el formato, animación, documental, y bueno, pues la gente nos mira con ojos como platos, ¿no? Así que decidimos, bueno, hacer un teaser para mostrarle al mundo, a la industria y a, bueno, a todos que eso tenía un sentido, ¿no? Entonces, bueno, si nos embarcamos en aquella locura con mucha inocencia, con muchas ganas e ilusión, y nos ha llevado pues casi una década, ¿no? Uh-huh. Y ahora estamos, bueno, ahora estamos disfrutando de todo este proceso, claro.
Acabas de ganar, lo decimos, lo volvemos a decir, el premio de cine europeo en la categoría de mejor animación. Este tipo de, quizá ganes, eres favorito, aunque no te guste, a la misma categoría en los Goya, este tipo de premios hacen que las pelis resurjan y vuelvan a cartelera, porque mucha gente querrá verla, ¿no? Y no se atrevió a ir al cine a ver este homenaje a Kapuscinski.
Bueno, esperemos, si tenemos la gran suerte de lograrlo, esperemos que pueda volver a cartelera y que, bueno, que pueda acudir más gente, ¿no? Sí que es cierto que no conseguimos en cines romper la barrera, ¿no? Esa distancia que el espectador tiene, la espectadora con animación, no se logró romper, a pesar de que para nosotros era ante todo una película y, como decía Neko, pues muy emocionante, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que todavía el público no acepta demasiado bien películas de animación para adultos. Entonces, bueno, esperemos que exista una segunda oportunidad para un día más con vida. Claro que sí, ojalá.
Los Goya tienen muchísimas más implicaciones que la artística y que la cinematográfica. Todos los años hay una causa que mueve la gala. ¿Este año por dónde va a ir? ¿Sabéis? En Eco, Raúl.
¿Causa? No lo sé. No lo sé, Raúl. Igual tú. Es que yo, claro, como este año estoy un poco más fuera de onda...
No, yo tampoco sé cuál es la causa, ¿no?
Hoy sí que he visto de repente una noticia que digo, si me dieran un Goya este año, a lo mejor lo diría, que es que han bajado un 32% el presupuesto. Creo que era los dobladores vascos en euskera, ¿no? Creo que es un tema importantísimo, y hablando justamente de animación, creo que tenemos unas voces increíbles aquí que hay que cuidarlas, y están francamente en una precariedad muy grave, pero no lo sé. Yo, Raúl, disfrútalo, pásatelo muy bien, sea lo que sea.
No sé si habrá un protagonista que no va a estar presente, porque ayer se rumoreaba que no había sido invitado el líder de Vox, Abascal, y resulta que Abascal se ha lanzado en Twitter con una cita de John Wayne y diciendo que él va a seguir viendo a Clint Eastwood o a Mel Gibson. Se hace el silencio.
Silencio en la sala.
Me lo guardo por si tengo que subir y tal, ¿no?
Que haga lo que quiera. A mí me importa bastante poco lo que
diga
este señor.
Sí,
que haga lo que quiera.
El silencio en radio, que es tan violento, yo creo que lo dejaría. Silencio.
Bueno, no va a estar el señor de Vox al que no han invitado, pero tampoco va a estar el presidente del gobierno. Poca autoridad va a haber por ahí. Y, por cierto, ha hablado, quien tiene que hablar, que es el director de la Academia, Mariano Barroso, y ha dicho que está valorando muy seriamente premiar las series de televisión. Raúl, sé que te tienes que ir, pero te quiero dejar esta pregunta, que nos contestes tú primero y luego ya va en eco. ¿Cómo lo ves? Esto no quita protagonismo al cine, ese cine herido por el IVA, cada vez con menos espectadores, etcétera.
No te he escuchado la pregunta, perdona, ¿puedes repetir?
Sí, que Mariano Barroso ha dicho que está valorando muy seriamente empezar a premiar en los Goya las series de televisión.
Uh-huh.
¿Cómo lo ves? ¿Hay sitio para todos? ¡Ay, esa risa!
Pues no lo sé, Nico, ¿qué te parece?
Sí, no sé, yo creo que es complicado, ¿no? Ayer decía que en otro, no sé si son los Golden Globes, no sé dónde se premian también las series. No sé, yo así a priori diría, ¿y por qué no dos premios, no? Existen los Iris, creo que son para las series,
sí.
¿Por qué no potenciar esos y luego dejar? Hay mixtos también, quiero decir, los premios Feroz, por ejemplo, que son más rebeldes y son más incisivos, está muy bien que premien a los dos, pero a lo mejor yo dejaría limpiamente, ¿no?, los Goya, que en los propios Goya también hay ya categorías...
Preservar el sector del cine.
Sí, la animación, el cortometraje necesita el foco este día, y así metemos a las series... Wow, creo que todavía se relajaría más esas figuras, ¿no? Por ejemplo.
Se desvirtuaría un poco quizás, ¿no?, la esencia de estos premios, creo que son premios cinematográficos. Pienso que por ahora sería mejor mantenerlo tal y como está.
Desde luego, sí está claro, yo creo de todas formas que hay cada vez menos diferencia y menos límites artísticos y de calidad entre cine y televisión, eso sin duda.
Bueno, Raúl, estamos deseando escuchar tu discurso, ¿eh?
Vale.
Vale.
Ojalá.
Un abrazo fuerte.
Sorteo.
Venga, suerte.
Agur. Vale, agur.
Por cierto, otro más de en las galas, en la gala de los Goya, la presencia de las mujeres, ¿no? Las nominaciones este año, de nuevo, vuelven a escasear. En la lista de nominados, por ejemplo, he estado buscando ahí unos datos para que se hagan una idea, sobre todo los oyentes, porque tú lo vives y lo ves, estás ahí dentro.
Exacto.
En ECO. En la lista de nominados figuran 89 hombres y 32 mujeres. Y claro, aquí entran las categorías únicas, por ejemplo, mejor actriz femenina y mejor actriz revelación. Ya van 16 mujeres. ¿La industria del cine es machista o qué está pasando?
Por supuesto. Absolutamente todas las industrias de hoy en día han sido y son machistas. El trabajo está en revertir eso, ¿verdad? Con medidas como la discriminación positiva, con medidas como simplemente echarnos un paso para atrás, nosotros, siempre apoyando, pero escuchando y haciendo autocrítica. Yo creo que es muy importante, ¿no? Afortunadamente, este año en Dirección Nobel, tres de las cuatro nominadas son tres mujeres, y luego están los hermanos no sé qué, de la película Sin Fin. Sí. Yo creo que es un poco consecuencia del esfuerzo también político, de medidas políticas que se están tomando en este aspecto, ¿no? Y yo creo que es una buenísima señal. Yo todavía creo que he trabajado solo con una mujer en cine, y creo que eso ya dice mucho, ¿no?
¿Con quién?
Con Mireia Gabilondo, que luego no salí ni en el último montaje. fue mi primera experiencia en cine, en Amar en Skuac, y tenía nada, dos secuencias como enfermero, y no salí en el metraje final. Y eso auguraba un futuro muy negro, y fíjate, tan negro no así. Con Irache Mediavilla también hice Argi, otra película. Mira, ya van dos. Pero ya digo yo que no creo que sobre ninguna medida en este aspecto, y creo que tenemos que hacer apoyar, sobre todo porque hay peliculones. Dos de las películas más favoritas mías de este año han sido Con el viento, de Meritxell Colel, y 30 lumes, de Diana Touzeiro, que son dos películas que os las recomiendo un montón. La segunda se va a estrenar dentro de poco. Son mujeres, son películas buenas, y además, que me gusta a mí decir, y además dirigidas por mujeres, ¿no? Como nos pasaba a nosotros también, que era, qué buena película, Andía, ay, en euskera, y digo, es una buena película, y además es en euskera. Creo que es un valor añadido, no el valor central, ¿no? Afortunadamente.
Ya, que no sea lo primero que se destaque, ¿no?
No, porque son directoras increíbles. Carmen y Lola, decía ayer, creo, Arancha, ¿no? No quiero que sea la directora lesbiana, ¿no? Sí. Esa etiqueta. Creo que es importante reivindicar las etiquetas, reivindicar a las minorías, pero reducir a una persona a esa etiqueta, y qué casualidad siempre ocurre con las mujeres o con las lesbianas, creo que hace un flaco favor, ¿no? Creo que hay que ver las películas que hacen y luego además valorar en qué condiciones las han hecho y desde qué identidades.
La semana pasada estuvo por aquí Ramón Barea, y cuando salíamos decía, joder, voy a trabajar fuera y tal, y si no es el sonidista, es el técnico, iluminación, siempre hay algún vasco.
Sí.
Tú tienes otra perspectiva, otra generación. ¿Se está haciendo aquí ya una mini industria en este sector?
Yo he tenido la suerte de trabajar mucho aquí, y este año también voy a trabajar mucho aquí, y es verdad que se repiten mucha gente. Creo que hay mucho movimiento. Hay gente de Madrid que está queriendo venir aquí, gente que se fue en su día a trabajar a Madrid o a Barcelona, que está volviendo.
¿Ah, sí?
Están notando que aquí hay mucho movimiento, y más que mucho movimiento, un movimiento muy bueno, que se están haciendo películas muy buenas. De todas formas, yo he trabajado también en Madrid, y en Madrid tanto actores de allí como técnicos de allí, los técnicos vascos y las técnicas vascas son muy, muy, muy bien valoradas en todos los gremios, en vestuario, en eléctricos, en casi todos los gremios siempre hay un referente que es euskaldun, ¿no? No sé por qué es realmente, pero creo que tenemos un potencial de industria, por lo menos, muy, muy, muy rico.
¿Y en lo artístico? ¿Pinchamos en algo? Ahí somos pues menos premiados, ¿no? Habitualmente,
sí.
si ponemos el foco o la mirada desde Madrid a el país, ¿no?
Puede ser. Sí que noto diferencia. Por ejemplo, he estado dos semanas ahora en Barcelona con una obra de teatro, y sí noto en los actores de ahí, he tenido la suerte de ver distintas obras en Barcelona. Es increíble el nivel interpretativo que tienen. En un elenco de 20 personas, yo alucino con las 20 personas. Y vengo aquí, y yo mismo, digo, por formación, es que claro, allí llevan más de 30 años con una universidad oficial con arte dramático. Aquí llevamos 4. Eso de alguna manera tiene que repercutir. Aunque no sea a lo mejor en la calidad, pero sí en las referencias que podamos tener los actores y las actrices vascas en común, ¿no? Tipos, técnicas. Creo que no le hemos dado espacio a eso desde las instituciones, y creo que ahora se le está dando, ¿no? Y se le va a dar cada vez más y se va a diversificar. Pero sí creo que a lo mejor en este campo interpretativo, sí en Cataluña, por ejemplo, o en Madrid, sí ha habido evidentemente mucho más movimiento y mucho más criterio a la hora de formar actores y ver esto nuestro como un oficio. Creo que aquí, a los que no son parte del oficio, el simple hecho de tener ya una universidad de arte dramático oficial, donde te den un título oficial, ya de alguna manera posiciona de otra manera el oficio del actor en la sociedad, ¿no? Y eso creo que es importante.
Empezábamos con el recuerdo de tu agradecimiento cuando saliste por el Goya y voy a hacer una confesión porque además lo comenté en el programa al día siguiente.
Cuidado con la confesión.
No, es verdad. En los Goya siempre hay un músculo de reivindicación social y, sí. y política, siempre.
Sí, sí.
Y durante muchos años ha habido interpelaciones al gobierno, sea por la subida del IVA, porque el sector se sentía desamparado, por un montón de razones. En vuestro caso, en el caso de Andía, fue todo agradecimiento y autoafirmación. No hubo mensajes en ese sentido.
Bueno,
es porque ya os da igual, vais por otro camino, no les necesitáis... ¿Por qué?
No, yo creo que sí hubo reivindicaciones, ¿eh? Desde el momento en que gran parte de los discursos fueron en euskera, creo que ahí ya hay una reivindicación. En mi caso, por ejemplo...
Pero no hubo demasiadas críticas hacia vosotros por eso, por ejemplo.
Ah, no, claro, pero es que creo que esas críticas ya no tienen espacio hoy en día, por lo menos, a lo mejor es porque yo soy de otra generación, pero no las comprendería. Quiero decir, hemos hecho una película estupenda en euskera, en este estado español hay mucha gente que habla euskera, por lo tanto a mí me parecía natural, porque es mi lengua materna, hablar en euskera y también en castellano, porque sería absurdo tener un auditorio enorme enfrente y hacerlo enteramente en euskera, ¿no? En mi caso también hice reivindicación por los cuerpos raros e identidades más periféricas. Creo que hacemos política con cada decisión, con cada respuesta que estoy dando aquí, me ponen el micrófono de las mujeres, de la universidad. Todo esto son decisiones políticas. Hacer una película, yo creo, y cualquier obra artística siempre es una decisión política, porque cada decisión que tomas, de dónde poner la cámara, a quién ver hablar, cuándo meter la música, creo que eso influye en cómo cuentas las cosas y a qué das importancia en una historia, ¿no? Y creo que eso también son decisiones políticas y por eso creo que cada acto que hacemos es política. No a lo mejor tanto en este aspecto institucional, ¿no? O críticas a esos que nos dan subvenciones y tal, pero no creo que sean menos importantes estas críticas y estas reivindicaciones tampoco.
Bueno, política desde la sutilidad de la cultura a veces, ¿no? Hablabais antes de el tema que iba a marcar un poco la gala. No os he querido interrumpir, pero yo creo que va a ser hashtag ni una menos. El año pasado, ¿os acordáis en esos abanicos rojos, era hashtag más mujeres, reivindicando más mujeres para la cultura, en la dirección, en el cine, etcétera? Este año es hashtag ni una menos y yo creo que eso va a marcar un poco toda la gala y muchos discursos, ¿no?
No sabía que era este el hashtag de este año. Sí, un poco me remito a lo que he dicho, ¿no? Creo que en este aspecto, en esta lucha contra la violencia machista, nada sobra y todo apoyo viene bien. Y creo que si desde nuestro oficio y nuestro sector también se le puede dar una visibilidad, que la tenemos debido al circo que montamos el día de los Goya en muchos estrenos, creo que hay que aprovechar. A veces nos ponen el micrófono y es como, la puedo opinar sobre todo y yo no soy especialista en nada, intento serlo en mi oficio. Pero sí que es verdad que tampoco huyo de eso. Quiero decir, me ponen un micrófono, pues voy a aprovechar para gritar las cosas que a lo mejor alguien de otro oficio no puede, ¿no? Pero sin querer llevar tampoco ninguna bandera. Pues si es ni una menos, pues creo que no está de sobra para nada inflar ese músculo, ¿no?
¿Te ha cambiado mucho la vida con la peli y el Goya?
Pues para nada.
¿No?
Ahora ya te lo respondo bien, porque hace un año, al de un mes, me lo preguntaban. Digo, joder, para que te cambie la vida y seas consciente de eso, creo que tiene que pasar un tiempo. No me ha cambiado la vida. Sí es verdad que notas que te han puesto en el mapa. Y eso hoy en día en nuestro oficio es un milagro, ¿no? Con más del 80% de gente que no se puede dedicar a esto. Entonces, en ese aspecto, sí. Sí tengo la tranquilidad también, que ya es mucho, de que, bueno, que sé que gran parte, un grosso de las directoras y los directores ya me han conocido, al menos, ¿no? Y tengo esa tranquilidad de que a lo mejor pues me pueden llamar para las pruebas, para sus películas o obras de teatro. Pero en las cosas fundamentales, en mis relaciones, con mis amigos, en mi pueblo, en mi familia, nada ha cambiado, si no ha sido a mejor, ¿no?
Porque ¿no te pasa eso de hoy un selfie o estar en el bar de
sí.
El de la peli, mira.
Totalmente.
Qué cómodo.
Sí, eso sí. Bueno, hay que gestionar eso también, ¿no? Desde la normalidad y decir, bueno, pues es buena señal, es que han visto la película. Es verdad que muchas veces te dicen, ¡ay, va! Tú eres el del Goya.
Y, sí, el de ocho apellidos vascos.
¿Te imaginas? Y dices, ¿pero has visto la película? ¡No! No la he visto, estoy a punto de verla, pero todavía no. Pero oye, enhorabuena por el Goya, y dices, me cago en la leche, pues ve la película y felicítame por eso, que me hará más ilusión. Pero en ese aspecto, sí, en Bilbao no me conocía ni Dios cuando hacía Joven Calé, ahora ya es increíble, eso
claro,
sí.
Claro.
Bueno, que no te persiguen las revistas del corazón, vaya, que vives tranquilo.
No.
¿Sigues en Durango, en casa?
Pues ahora mismo voy a firmar contrato de alquiler en Bilbao, me vengo a Bilbao.
Qué bien, bienvenido, sí, claro que sí.
A la capital.
Por cierto, te lo tengo que preguntar, porque dos de los tuyos repiten, son nominados, dos de los del equipo de Andía, Jon Serrano, David Heras, mejores efectos especiales, además por una película en la que tú también estás, eres coprotagonista en Errementari. Sí. ¿Cuál es tu vaticinio?
Jo, me encantaría que ganaran. Estos son también los responsables de efectos especiales de Andía y son dos chicos a los que admiro un montón. Dos de los referentes en su campo que hablábamos antes. Trabajadores increíbles y muy buenas personas, además. Creo que hicieron un trabajo increíble en Errementari. O sea, recrearon el infierno, me pusieron cola como diablo. Hay más de 600 planos con efectos especiales. Si alguien sabe un poco de esto, ya va a entender lo que supone eso. Es verdad que tenemos a Super López como contrincante, que han hecho volar a Dani Rovira, seguro con un trabajo exquisito, también no he visto la película todavía. Pero me haría mucha ilusión, porque yo sí que esperaba que nominaran al equipo de maquillaje en este caso, porque teníamos 8 horas de maquillaje diarias. No ha pasado eso, pero bueno, por lo menos efectos especiales, que sí hubo un trabajo además colaborativo con el equipo de maquillaje, me gustaría mucho que ganaran, porque además que se refuerce también el nombre de Errementari y de la película de Paul Urquijo, seguro que a él le vendrá muy bien y al cine vasco en general, claro.
Bueno, pues... Igual alguna mañana nos cruzamos cuando vengamos a la radio, ya si te vas a mudar a partir de hoy, Eneko.
Eso, ¿eh? A ver.
No creo que esas horas ande por la calle, Eneko, ¿eh?
Tendrá que madrugar.
Bueno,
Eneko, es que ricasco.
Sweet.